enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Niños, sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundancia.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. En el albor de esta jornada, sentimos que su presencia en tantas cosas que nos rodean, en todos los bienes recibidos, nos hablan de su amor creador. Todo tiene su tiempo, decía el predicador. Su tiempo, la recolección, y su tiempo, la sementera. Entre una y otra, aunque los agricultores están ya más o menos metidos en tiempo de sementera, se nos invita a poner una nota teologal a estos dos tiempos. La memoria de San Francisco de Asís, celebrada ayer, nos ha podido preparar para entonarla, porque él percibió todas las cosas como un regalo espléndido de Dios. Por eso, él, descubriendo la presencia en tantas cosas, cantaba en su himno de las criaturas: por la hermana tierra, loado seas, mi Señor, que es toda bendición la hermana, madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Hermanos, en este tipo de civilización en que nos movemos, está, por así decir, como opacada esta verdad, o están ofuscados nuestros ojos y no la percibimos. En la industria, en los servicios, en la misma agricultura, aparecemos nosotros como los protagonistas que manipulan y explotan una materia entre dócil y rebelde que tienen ante sí. Concentrados en lo concreto o en lo más sectorial, parece que hemos perdido una visión más envolvente y global de las cosas. El pasaje de Deuteronomio que se proclamará hoy en la celebración sugiere que efectivamente las riquezas que nos creamos son frutos de nuestra inteligencia y nuestra fuerza, pero nos lleva más allá. La tierra entera, simbolizada en la tierra prometida en que Yahvé introduce a Israel, es un don que Dios da a los hombres. Y la fuerza que nosotros desplegamos en el dominio de las cosas no es nuestra fuerza, sino que nos viene dada por Dios. Todo, por tanto, en el orden objetivo y en el orden subjetivo, tiene su fuente en Él. Concentrados en el vivir tan ras a ras lo inmediato, caemos fácilmente en el olvido de la realidad omniposibilitante que es Dios. Dios todo lo posibilita, Dios todo hace que sea viable. En este tiempo en que celebramos pues el día sin tráfico, el día sin tabaco, el día de la paz, el día internacional de la mujer trabajadora, el día del trabajo, el día de los enfermos de SIDA o del cáncer y tantos más, la Iglesia, que parece haberse adelantado a esta proliferación de días dedicados a uno u otro aspecto de la vida humana, nos invita al día de la acción de gracias, al día de la petición. En él nos mueve a tomar una apropiada distancia de lo inmediato para reconocer ese fundamento que todo lo posibilita el Dios viviente, que debe ser loado por toda criatura, y en especial loado por los frutos de la tierra y del trabajo del hombre. Y con San Francisco, cuya fiesta ayer celebrábamos, guiados del espíritu de la Salle, un hombre también prendado de la hermosura, de tantas cosas que nos hablan de la belleza, de aquel que es el autor de toda belleza. Alabemos al Señor, démosle gracias, seamos criaturas agradecidas que miran a la creación y a aquel que lo ha creado y hoy proclaman.
Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor.
Invitados a vivir en el alabanza y en el agradecimiento, digamos ya desde el inicio de esta jornada: gracias Señor por esta agua que llega del aire hasta los campos, hasta el bosque y el huerto. Gracias por tu palabra que riega este desierto del alma, prometiendo las horas de la siega. Gracias por tanta gracia, tanta cuidada entrega, por el sol que calienta este corazón yerto. Gracias por estas flores primeras que han abierto ojos de luz a tanta claridad honda y ciega. Gracias porque te he visto latiendo en los bancales, favoreciendo, urdiendo los tiernos esponsales del verdor con la tierra, la rosa con la rama. Gracias porque es llegado el tiempo del que ama. Amén.
Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación.
Este día, témporas de acción de gracias, de perdón y de petición, comenzamos dando gracias al Señor, porque sin duda es una de las actitudes que mejor identifica al creyente. Agradecer significa reconocer de quién viene la fuente de todo bien. Con San Francisco, cuya fiesta ayer celebramos, decimos al Señor: tú eres el bien, todo bien, sumo bien. Tú, el único Señor, nuestro Dios Jesucristo. La existencia de Francisco de Asís es un ejemplo que encarna el espíritu de lo que este día significa para nuestra liturgia: dar gracias al Señor, invocar su nombre en todo momento, pedirle que nos acompañe, reconocer la debilidad de lo que somos y de él obtener la gracia, pedir perdón. San Juan Bautista de la Salle no conoció esta fiesta como hoy nosotros la celebramos, pero sí la fiesta del día de ayer, y a este hombre de alabanza, de agradecimiento, de petición y misericordia, que fue San Francisco de Asís. Vamos a recordar la meditación que para el día de ayer, día de San Francisco, escribía San Juan Bautista, y vamos a encarnar el espíritu de lo que hoy celebramos en este ejemplo de fe y de amor que fue San Francisco.
Gracias, Señor, por ser mi redentor. Gracias, Señor.
Francisco amó tanto a los pobres que les daba gustoso limosna en toda ocasión, y no estaba en su mano rehusársela a ninguno que se la pidiera, porque veía a Jesucristo en sus personas y porque tenía la certidumbre de que el bien que les hacía, a Jesucristo lo hacía. Ese su amor a los pobres era causa de que el santo se ocupase de enseñarles, con preferencia a los ricos, pues no ignoraba que así lo había hecho en la tierra Jesucristo y sus apóstoles. Por eso dio aquella respuesta el Señor a sus discípulos de San Juan cuando estos le preguntaron qué debían decir de él a su maestro: decidle que yo predico el Evangelio a los pobres. Por fin, ese amor de San Francisco a los necesitados le movía a servirlos en los hospitales de las poblaciones por donde pasaba. La razón de que el santo se sintiera tan cautivado por el amor hacia ellos no fue otra cosa que su empeño en imitar a Jesucristo, el cual tanto gustaba la compañía de los pobres. En virtud de vuestro empleo tenéis vosotros encargo de amar a los pobres, pues la función que por él ejercéis se reduce a dedicaros a su instrucción. Miradlos, a ejemplo de San Francisco, como imágenes de Jesucristo y como los mejor dispuestos a recibir en abundancia su espíritu. Por tanto, cuanto más los améis, en mayor medida perteneceréis a Jesucristo.
Gracias, Señor, por ser la voz amiga. Gracias, Señor, por ser mi vocación.
San Francisco no se contentó con amar a los pobres. Quiso además ser pobre y vivir desasido de las cosas terrenas. Y para conseguirlo de todo punto, cierto día en que su padre se lamentaba de lo mucho que distribuía a los necesitados, inmediatamente se fue el santo con él al obispo y, tras renunciar públicamente ante el prelado a la herencia paterna, dejó desde aquel momento su casa para no volver a vivir en ella. Se determinó también a privarse lo sucesivo de todos los placeres y comodidades que pueden gozarse en el mundo, de modo que vivió siempre con tal desapego de lo creado que le hacía repetir con frecuencia: Dios mío y todas mis cosas. Pues al que se despoja de todo lo terreno ya solo le queda Dios, a quien puede poseer plenamente. Como el nacimiento de Jesucristo y en su pasión y muerte era donde mejor descubría el santo la perfecta pobreza y el absoluto despojo que practicó Jesucristo, tenía devoción particular a estos dos misterios. Celebraba todos los años la natividad de Jesucristo con devoción ardentísima y en la disposición de conformarse a Jesús nacido y muerto en extrema pobreza. Aprended de San Francisco a amar la pobreza y a vivir desasidos de todo. Cuanto más desligados viváis de las criaturas, mejor poseeréis a Dios y su santo amor. ¿Cómo?, os diréis. Según se lo decía San Agustín a sí mismo antes de su conversión: esas naderías me detienen y me impiden ser todo de Dios. El amor a los padecimientos se adueñó tanto del corazón de San Francisco como el de la pobreza. Considerando lo mucho que Jesucristo había penado por él, ya no pudo resolverse a pasar un solo instante de su vida sin padecer desde que dejó el siglo. Por eso, Jesucristo paciente, modelo de cuantos sufren gustosos por el amor de Dios, constituía hasta tal punto las delicias de su corazón que no le era posible apartar de su pensamiento ni saciarse nunca de contemplar a Jesús en tal estado. Ayunaba casi el año entero austerísimamente, en invierno andaba muy ligeramente arropado, lo que le hacía padecer mucho frío, pasaba con frecuencia las noches en oración y tomaba asperísimas disciplinas. En fin, sus austeridades fueron tan rigurosas que podía decir con San Pablo: estoy clavado en la cruz con Jesucristo. Por esa razón, mientras oraba cierto día, San Francisco, un serafín le imprimió en el cuerpo las sagradas llagas de la pasión. Este favor no le fue otorgado sino después de haberse él sometido a mortificación incesante. Imitad a este gran santo en su amor a los padecimientos. Haced que vuestro espíritu o vuestro cuerpo tributen siempre algo a la mortificación, y ésta sea tan viva en vosotros que os imprima en el cuerpo, por así decirlo, los sagrados estigmas de Jesús crucificado. Bien, hermanos, si tuviéramos que comentar brevemente esta meditación, esta relectura que de la espiritualidad franciscana hace San Juan Bautista de la Salle, yo destacaría como tres momentos, ¿no? Respecto al primer punto, creo que es muy bonito escuchar de la Salle esta experiencia de decir que el Evangelio ha de ser anunciado a los pobres, que los ricos reciben demasiados anuncios, ¿eh? No me digáis que no, hoy mismo, si lo traemos a nuestra vida, los ricos reciben constantemente mensajes en sus emails, les llegan constantemente situaciones de alerta a su móvil, les llegan constantemente anuncios y propaganda a su buzón de correo ordinario, les llegan mensajes a través de los distintos medios de comunicación. ¿Cuántos anuncios reciben los ricos? ¿Pero los pobres? Los pobres, de ellos no se espera una respuesta económica. No son buzoneadas sus casas. No se les pide cuando van a comprar a los centros comerciales que digan cuál es su código postal para ver si en esa zona de la ciudad, en ese barrio, es donde se incrementan las ventas. A los pobres les debe ser anunciada la única y buena noticia, la del Evangelio. Esa que es capaz de suscitar las otras noticias, y que las otras noticias que recibimos en nuestra vida empiecen a ser buenas. Porque solo la buena noticia es capaz de contagiar bondad al resto de las noticias que escuchamos. San Juan Bautista de la Salle es consciente que es a los pobres a quienes se debe educar. Su escuela fue una escuela abierta para los pobres, la gran profecía de la educación a lo largo de los siglos. Hacer que la educación no fuera un privilegio de las casas, de las clases acomodadas, que podían pagarse un instructor en sus domicilios, sino que la escuela fuera accesible a los pobres, y para ello, evidentemente, debía ser gratuita. El empeño de los hermanos de las escuelas cristianas a lo largo de los siglos, a pesar de que haya habido también, por supuesto, escuelas y hay estilos educativos abiertos a clases más pudientes, ante todo su presencia es la educación popular. Su presencia, ante todo, es en los países más deprimidos del mundo, presentes en 91 estados de nuestra globalidad. Casi diríamos que su presencia en el primer mundo es un tanto residual, si consideramos la amplia misión que el Instituto realiza en los países del tercer mundo. Recorrer África, recorrer las distintas situaciones que contemplamos en el continente americano, es encontrar la presencia de la estrella lasaliana. Bien puede decir hoy tantas escuelas lasalianas, con su fundador, que la razón de este instituto es dar escuela cristiana, educación cristiana a los pobres. Y respecto al segundo punto, yo destacaría también algo que de gran sentido común nos dice San Juan Bautista de la Salle: para ir a los pobres solo se puede ser pobre, no se puede ser rico y pretender ir a los pobres a ofrecerles compasión o misericordia. Para estar con los pobres hay que hacerse pobres. Dice así la meditación: no se contentó con amar a los pobres, sino que quiso ser pobre y vivir desasido de todas las cosas terrenas. Esta experiencia la conoció en vida el propio señor de la Salle, cuando tuvo que plantearse si en el momento inicial del nacimiento de las escuelas cristianas estas debían ser sostenidas y fundadas por su propia herencia, o bien debía ser la providencia quien sostuviera económicamente esta obra fundacional. Así el señor de la Salle, como bien conocemos, dio toda su herencia y todos sus bienes, excepto lo que legítimamente debía dar a su familia, a los pobres y necesitados, ni siquiera a sus propios alumnos, ni siquiera a sus propios hermanos, ni siquiera a las escuelas que estaban naciendo, a los pobres. El amor de San Juan Bautista de la Salle a los pobres hace de él, desde luego, todo un ejemplo de cómo el Evangelio es seguido por hombres que, a diferencia del joven rico, cuando Dios les mira con tanto amor, ellos miran a Jesucristo con el mismo amor y le devuelven esa mirada. Señor, ya que me has pedido venderlo todo, aquí estoy. Toma mi corazón y sé en él tú mi gran riqueza. en último lugar, si releyéramos la vida de Francisco como la hace el Señor de la Salle, nos encontramos la gran experiencia de Francisco de haber sido el hombre de corazón, de manos, de pies, atravesados por el mismo amor que sostuvo a Cristo en la cruz. El signo de Francisco de recibir en la montaña de la Alberna los estigmas de Cristo nos hace entender el gran mensaje de Pablo de llevar en nuestro cuerpo las marcas de la pasión, llevar en nuestro cuerpo impresa el misterio de la muerte que es capaz de ser vida, del dolor que se convierte en gozo, de la entrega que no es pobreza y limitación, sino afán de poder poseer solo a Dios la única riqueza. Es verdad que la ascética del siglo XVII y del siglo XVIII, como bien sabemos, llevaba desde una disyunción respecto al alma y al cuerpo a castigar con frecuencia la corporidad para hacer que el espíritu se sintiera más libre. San Juan Bautista de la Salle conoció muchísimas noches de mortificación. Muchas veces los hermanos se sentían sorprendidos de cómo en la noche escuchaban su dolor al flagelarse, al sufrir otras penitencias que él ofrecía a Jesucristo con gran amor. Este es el signo de los santos. A nosotros, ¿verdad?, cuánto nos cuesta hacer cosas gratuitas por Dios. Incluso, ya no digo hacer el bien, sino muchas veces privarnos de algo que para nosotros nos cuesta, vivir la ascesis como una renuncia que tenga un sentido, no renunciar por renunciar, no dolernos por dolernos en nuestro cuerpo, sino ofrecer a Dios y al Señor algo que nos cueste. ¿Por qué no sentir de vez en cuando, hoy es viernes, la importancia de renunciar a algo que nos resulte pues necesario y que quizá hasta lo vivamos como una pequeña esclavitud? A veces es la tontería de, no sé, un alimento, una pequeña dependencia que cada uno podemos tener. ¿Por qué no manifestamos que somos más libres en nuestra vida si somos capaces de dejar esas pequeñas cosas que nos atan? Recuerdo una máxima del hermano Cecilio, maestro de novicios, hace años, para algunas de las provincias lasalianas, que decía: si un pájaro no es libre, no es libre si está atado por una maroma o si está atado simplemente por un pequeño hilo de nylon. Es verdad, si somos libres, somos libres, y si no lo somos, no lo somos, estemos atados a lo que seamos. ¿Por qué no manifestar con mayor gozo que estamos libres de todo? Vivamos esta experiencia ascética de decir que el Señor y su amor es lo único que da gozo a nuestro corazón. Y en este día de agradecimiento, además de dar gracias al Señor por cuanto somos capaces de crear con nuestras manos, le damos gracias también al Señor por las personas buenas que pone en nuestro camino. Lo hacemos también por San Juan Bautista de la Salle. Al comenzar esta nueva etapa del programa dedicado a la espiritualidad lasaliana, aunque no demos hoy inicio del todo a la estructura que este programa va a tener a lo largo del año, sí anunciaros que queremos diseñar un nuevo estilo de programa más abierto a la participación de tantas personas que nos escribís y nos comentáis algunos aspectos de vuestra formación, recordando cuántos conocéis la figura de la Salle, cuántos ha impresionado la película que este año hay muchísima gente que me ha contado que ha vuelto a ver, El Señor de la Salle, la gran película, una de las películas religiosas más vistas en la historia del cine. Pues decía, amigos, que también este día vamos a agradecer al Señor la gran creación que ha hecho entre nosotros de darnos el ejemplo de los santos.
Por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor.
Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.